Manuel Díaz Vega, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya va a ser tradición que en el parón de fútbol de primera le llamemos para hablar un poco del arranque de la temporada arbitral, que visto con perspectiva siempre es el mismo pollo, o sea, nos llevamos todos las manos a la cabeza, más o menos es lo de todos los años, ¿no?
Bueno, más o menos lo de todos los años, cada vez o cada año menos pollo, ¿no? Menos lío. Es verdad que lo que va de temporada, bueno, pues hemos tenido algunos desajustes, pero tampoco nada que no esté dentro de lo que puede acontecer en el mundo del arbitraje.
Bueno, sí, el año pasado era, o hace dos, ya ni recuerdo, las expulsiones de los entrenadores, de lo que más se hablaba. Este año es sobre todo el pollo del Madrid-Elche. En general, por las notas, este arbitraje, el arbitraje de este año, ¿está siendo mejor?
Yo no diría que esté siendo mejor. Simplemente nosotros, los que trabajamos en el arbitraje, buscamos una línea de conducta basada en el alto nivel, lógicamente. Queremos llegar al alto nivel de nuestros árbitros, que tengan un alto nivel de competencia. Y el alto nivel de competencia se llega a través de un alto nivel de exigencia. Y al alto nivel de exigencia se llega a través de un alto grado de disciplina. Disciplina personal y disciplina colectiva. Partiendo de ahí, si queremos tener un alto grado de nivel de competencia, nosotros tenemos que tener un alto nivel de exigencia y un alto nivel de disciplina. Eso es lo que hay. ¿Lo tenemos? Pues estamos evidentemente en el camino de que nuestros árbitros profesionales tengan un alto nivel. Lo tienen. Lo que pasa es que el arbitraje pues tiene esa rabiosa instantaneidad en la toma de decisiones, que no hay preámbulos para decidir, no hay consultas, simplemente llega la acción y hay que tomar una decisión. Es complicado. Y en esa dificultad, pues evidentemente está la suprema dificultad de acertar o errar. Y a veces, pues erramos, lógicamente.
Bueno, con los árbitros pasa como con los políticos, que se les puede echar la culpa de todo, porque nunca te dan, y si te dan, eso no lo recuerdas, y cuando te quitan te acuerdas de su madre, qué malos son, no sé qué. Bueno, los políticos tampoco, la verdad. Entonces, resulta más fácil convencer al oyente o a la aficionada al fútbol de ¿por qué son tan malos? Y yo no puedo caer en ese discurso porque sé que es muy chungo pitar. Es que pite cualquiera una pachanga de 11 contra 11, por ejemplo, los fuera de juego, va a fallar siempre, pero vamos. Así que, partiendo de esa postura de yo entiendo los errores, la madre de todos los pollos de este año ha sido Muñiz en el Elche-Real Madrid, también en el Barça-Sevilla, pero en el Elche-Real Madrid. Y entiendo que dijera, bueno, como se han enrollado los del Elche en la celebración del gol, venga, voy a dejar un ataque del Madrid. Coño, acaban correr. Bueno, joder, es que es un córner contra el Madrid. Como no lo deje sacar, me van a ir seis a protestar, le tengo que sacar dos rojas, se va a montar. Venga, dejo sacar el córner. Dejo sacar el córner y veo a un tío agarrado ahí, ¿no? Me engaña a Pepe, y lo pito. Pero claro, es una detrás de otra y al final es una barbaridad. ¿Qué ha pasado con Muñiz al final? ¿Nevera? ¿Qué se sabe? ¿O qué se puede decir?
Bueno, yo en la gestión de lo que pasa después no estoy. Yo estoy en la gestión del análisis de la competencia arbitral, es decir, de lo que es el peritaje en el partido. En realidad soy el responsable del área técnica y lo que es en la parte disciplinaria no estoy. Creo que, es decir, en todas las temporadas y en todos los años y en todos los arbitrajes, en España y en Europa, y en América y en Asia, en todos los países hay penaltis que se dejan de pitar y penaltis que se pitan o se peritan mal peritados. El problema no es ese. Esto es algo consustancial con el arbitraje. Eso forma parte de esa inmediatez, de esa capacidad de decisión que tiene que tener el árbitro para acertar o errar. Bueno, pues unas veces se acierta y otras veces se erra. Entonces, lo que hay es que ir un poco más allá, buscar el análisis de por qué ocurren estas cosas, tanto en la gestión del peritaje como en la gestión del tiempo. Es decir, en lo que se da, el tiempo que se da, por qué se da. Y yo creo que estamos ahí. No creo que pueda pasar nada más allá de lo que debe de ser, pues, lógicamente, un análisis profundo, profesional, lógicamente, de lo que es un trabajo hecho durante 90 minutos.
Por ir a cuestiones concretas, ¿hace mal en dejar sacar el córner, que ya estaba pasado el tiempo?
Pues yo creo que justamente ahí en el partido lo que está en la mesa de estudio es justamente la gestión del tiempo. Naturalmente ya se ha pasado del tiempo, que un árbitro nunca tiene un tiempo, es decir, puede establecer el tiempo que da. Y nunca está limitado en ese tiempo. Puede, si hay otros acontecimientos, puede ampliar el tiempo. Entonces la cuestión está ahí, justamente, bueno, pues que en nuestra opinión el partido debería haber sido gestionado con el tiempo de otra forma, pero bueno, tampoco nada que no ocurra todos los días, es decir, es algo normal.
Vale, pero en principio, si tú anuncias tres, ¿tienes que cortar a los tres si no ha pasado nada raro?
Si no hay ninguna cuestión, que efectivamente no hay ningún otro cambio, no hay ninguna asistencia, no hay una pérdida de tiempo, es verdad que ahí cuando, en este partido, cuando...
¿La celebración del gol se supone pérdida de tiempo?
Pues hay una pérdida de tiempo, efectivamente, en ese partido.
O sea, ¿no sería error de Muñiz el dejar un rato más?
Pues no, no sería error porque efectivamente el árbitro tiene la potestad de ampliar el tiempo que estime se ha perdido de forma deliberada.
O sea, si no hay error en eso, ¿hay error en dejar sacar el córner? Porque ahí ya ha pasado un buen rato.
Bueno, pues ha pasado un rato, efectivamente. Ahí es lo que yo digo de la gestión del tiempo.
O sea, ahí sí se equivoca, en dejar sacar el córner.
Dentro de lo que es la administración del tiempo, podríamos decir que ahí pues se pudo haber finalizado el partido antes o se pudo no llegar ni siquiera al córner, claro.
Vale, o sea, ese sería un error. Y luego lo del penalti, ahí supongo que usted como jefe de los árbitros le echa más culpa a Pepe por liarle que al árbitro por equivocarse.
No, yo no he hecho la culpa a nadie porque yo no soy el jefe de los árbitros. El jefe de los árbitros es Victoriano
Sánchez Termiño. Bueno, el director técnico del Comité de
Dignidad. Yo soy un humilde colaborador del arbitraje desde el punto de vista técnico. Y ya le digo que para mí el penalti, no penalti, los penaltis o no penaltis, tanto los que quedan sin pitar como los que se pitan sin ser, forman parte de esa suprema dificultad de la toma de decisiones.
Yo no le pregunto por qué falla un penalti no sé quién o por qué hoy se ha metido un portero un gol en propia meta, que hay muchos más fallos que el del árbitro, pero en concreto este, porque estamos de acuerdo que no fue penalti, ¿no?
Bueno, habría que ver también en el tiempo, cuando el balón está detenido y el balón viene por el aire, en qué momento se pita y en qué momento el defensor está agarrando al atacante o el atacante al defensor. Evidentemente, cuando eso ocurre, pues está dentro de esa suprema dificultad. Si usted lo que quiere que yo le diga es si en mi opinión es penalti o no penalti, no se lo voy a decir, porque no estoy yo para esto.
El jefe lo dijo, Sánchez Armiño dijo que para él no fue penalti.
Pues yo respeto mucho al jefe, pero yo no estoy para eso. No estoy para eso. Yo estoy para analizar con ellos, para ver... Porque primero, vamos a ver...
Manolo, ¿tú hablaste con él después del partido?
Hombre, yo hablo con todos los árbitros.
Pero, claro. Manolo, es que necesitamos que nos diga si es penalti o no, para que la próxima vez que ocurra, digamos, esto no es penalti.
No, vamos
y
a
que
ver,
quede claro al aficionado al fútbol en general. Cambio de jugada. ¿Está bien anulado el gol al Sevilla en el Camp Nou?
Está bien, exactamente lo mismo. Es una jugada de apreciación. Es una jugada de apreciación arbitral.
No, claro, todas son jugadas de apreciación arbitral.
No. Si usted me dice, un árbitro pita un libre indirecto en una mano, ¿está bien hecho? Yo le diré que no. Pero yo lo que no puedo decirle es una jugada de apreciación que el árbitro aprecia en ese momento. Yo he sido árbitro durante muchos años y sé lo que es vivir ahí abajo esa dificultad. Entonces no me pida que yo le diga que él apreció otra cosa cuando en televisión podemos saber verlo a través de múltiples repeticiones otra cosa.
Que sí, que desde su base pita cojonudamente bien y con siete repeticiones y a veces te equivocas. Pero, pero ya que hemos visto las siete repeticiones, para que nos quede claro para todos.
Si es que vamos a ver, don Francisco, esto, si nosotros queremos avanzar en esto... Si queremos avanzar en esto, no podemos explicar el libro desde el punto puramente filosófico. Tenemos que explicarlo también desde la parte práctica,
claro.
Y desde la parte científica.
Eso es lo que quiero yo.
Pues de la parte científica es el que toma la decisión en función de la medición que en ese momento está haciendo.
Ya.
Claro, pues
pero para no ser filosóficos, que yo creo que estamos siendo filosóficos. ¿Es penalti lo de Pepe? ¿Está bien anulado el gol del Sevilla en el Camp Nou? Es que son preguntas sencillas de responder.
Claro,
y yo no creo que sea echar a los leones a Muñiz, que a lo mejor es el miedo que tiene Díaz Vega de decir, joder, no, es un compañero o un árbitro que no quiero yo meterle en lío.
No, ni quiero meterle en líos a él, ni quiero empobrecer la imagen del arbitraje a través de un análisis a posteriori. No quiero empobrecerlo. El arbitraje...
Análisis solo se puede analizar a posteriori. A priori seríamos mala gente si dijéramos, este árbitro es muy malo y la va a liar.
Pues es lo que se está haciendo. Desgraciadamente es lo que se está haciendo.
Es que todo en la vida es evaluación.
A posteriori.
Y quien evalúa bien o mal, pues será mejor o peor árbitro.
La evaluación del árbitro es una evaluación instantánea.
Ya, pero...
Me gustaría que ustedes un día tomaron la
que sí, que sí, que es muy difícil.
Pero claro, pues siendo instantánea, luego vemos pues si quién es más listo, más tonto.
Pero por saber casos concretos, o sea, no se nos puede decir si está bien o mal pitado el penalti de Pepe, bien o mal anulado el gol del Sevilla en el Camp Nou.
Bueno, pues mira una cosa, la regla concretamente dice que cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de obstrucción, cualquier tipo de infracción que se cometa sobre un jugador debe ser sancionado con falta. La práctica habitual nos lleva a que en las áreas hay un cierto nivel de tolerancia, inadecuado, diría yo, inadecuado con el atacante y permisivo con el defensor. A los árbitros se les permite, pero no se les pide desde el Comité de Árbitros Español, se les pide desde los altos organismos FIFA y UEFA que sean personas analíticas y personas severas, rigurosas con la infracción dentro del área y que tengan el coraje de tomar esas decisiones dentro del área cuando estas situaciones se producen. Porque efectivamente tanta falta es la del atacante como la del defensor y no podemos establecer dos niveles de sanción diferentes. Cuando la hace el defensor, como la sanción es muy grave, no se le pita, y cuando la hace el atacante, como la sanción es leve, aun siendo la misma, porque no acarrea el penalti, pues entonces sancionarlo. A los árbitros se les demanda justamente esa capacidad de decisión, y en eso estamos, en buscar el equilibrio entre la falta del atacante y el defensor.
Manolo, estoy entendiendo que entonces Muñiz acertó las dos.
Si me pregunta por las dos jugadas concretas, yo no se lo voy a decir. Ya se lo digo, no estoy yo para hacer peditaciones del trabajo de los árbitros a posteriori públicamente.
Pero yo estoy entendiendo eso.
Bueno, vamos a ver.
Entiendo mal.
No lo entiendo porque si no te lo diría claramente.
Yo lo que creo que quiere decir Manolo es que si la jugada del gol anulado al Sevilla se la pones a 10 árbitros, a lo mejor hay 6 que lo anularían y 4 que no.
Más bien 9 que no lo anularían.
Bueno, he puesto un ejemplo, pero que son como jugadas grises, que unos pueden decir una cosa y otros otras y al final nadie se pone.
Yo creo que son más bien claras más que grises, pero en fin.
Bueno, pero que se le suelen llamar dentro del arbitraje jugadas grises, sí, es a lo que me refiero, ¿no?
¿Pero por la cantidad de árbitros grises o por qué?
No, Manolo me ha entendido perfectamente, ¿a que sí, Manolo?
Sí, perfectamente.
Yo no lo entiendo bien a Manolo.
Vamos a ver, en una primera toma, en la jugada de Barcelona, pues cualquier árbitro puede anular la jugada. En una primera toma, yo estaba viendo el partido de Elche por televisión, y en una primera toma todo el mundo ha dicho penalti. Entonces, en esa primera toma es la que ve el árbitro. Y a partir de ahí, juzgar al árbitro a posteriori es juzgar otro tipo de acontecimiento, no es juzgar lo que el árbitro ve en ese momento. Por tanto, en mi opinión, tanto una como otra tiene defensa, porque el error no está ahí.
Por lo tanto, ¿usted no sancionaría a Muñiz? Bueno, usted ya ha dicho que no está en la disciplina de los árbitros, pero por estos arbitrajes. Le tengo que preguntar tres cosillas más, ¿eh? Deme un segundo nada más, que hay descanso en el Molinón, Carlos.
Sí, descanso en un partido muy malo, sobre todo por parte del Sporting, en un partido extraño porque va ganando el equipo de Sandoval, pero no ha lanzado a puerta, el gol se lo ha marcado el portero Toni García, el portero del Jaén. La gente está enfadada, más de 17.000 aficionados que de momento, a pesar de la victoria, han silbado a su equipo. Descanso Sporting 1, Jaén 0.
El Sporting sería segundo con 18 puntos. Se quedaría cuarto por la cola el Real Jaén con 7 en zona de descenso a segunda división B. Ahora hacemos resumen de la primera parte, pero voy a ir avanzando. De Muñiz, ¿hay quien sospecha que es que usted le protege por ser asturiano?
Bueno, vamos a ver. César Muñiz lleva 14 años en primera división y de 14 años lleva, me parece que son 6 como árbitro internacional. Es mezquino decir que una persona puede estar en un colectivo como el arbitraje 14 temporadas en primera división y 6 de ellos como internacional. Y más mezquino es pensar que con mi nivel de exigencia podría proteger a una persona que no da el nivel de estar a ese nivel de competencia. Por tanto, en mezquindades, permítame que no entre, por favor.
Es que yo creo que leí, o le vi, ahora no lo recuerdo, una entrevista a Parada Romero, que ya ha dejado de ser árbitro, en la que más o menos decía eso, que a él le cayó una bronca por no echar a Morillo, una bronca de Díaz Vega, y que probablemente sería proteger a Muñiz.
Bueno, no entro ni a valorar opiniones ajenas a las personas que están fuera de la organización arbitral, y por supuesto a cuestiones que salen estrictamente de lo que es lo privado, de una conversación privada. Por tanto, permítame que yo le diga, nadie en una organización en la que estemos buscando un alto nivel de competencia puede estar protegido 14 años y de ellos 6 protegidos por FIFA y por UEFA. Nadie, absolutamente. Y nadie que esté bajo una disciplina en la que yo esté trabajando podría estar protegido si no tuviese ese nivel de competencia. Créamelo que así es. Y que por mucha amistad que yo tuviera con algún árbitro, siempre y cuando que nos respondiera a los niveles de exigencia que nosotros establecemos, que establece el comité técnico, y los niveles de exigencia no los establece Díaz Vega, ni los establece Luis Medina, que también está en el equipo, o Pedro Medina. Los establece el comité técnico en combinación con la Federación Española de Fútbol. Y ese nivel de exigencia, insisto, está en el camino del nivel de competencia. Y si hay personas, ya le digo, con una mezquindad en la que pretenden escudarse en que un árbitro determinado está protegido por no sé qué, pues oiga, ¿qué le voy a decir? No tengo argumentos para decir lo contrario, siempre y cuando que no pueda demostrar él mismo. Digo A o B, me da exactamente igual que sea Muñiz o que sea Velasco Carballo, me da exactamente igual.
Muy bien. ¿Y vas a decir? No, lo que sí es verdad, Manolo, es que el año pasado la temporada de Muñiz Fernández no fue buena y estuvo a punto de bajar.
No estuvo a punto de bajar. Es verdad que el año pasado César Muñiz ha tenido partidos en los que no ha estado a la altura del nivel de competencia que se pide, pero ni él ni otros 5 o 6 árbitros más. Es decir, que nosotros tenemos un alto nivel de exigencia, y el arbitraje requiere un alto nivel de competencia porque ustedes mismos son los que peritan paralelamente la labor arbitral. Es decir, minuto a minuto están dando resultado y minuto a minuto están dando también las decisiones arbitrales. Nosotros estamos haciendo un seguimiento minuto a minuto con una persona que se llama el observador arbitral en los campos de juego, que minuto a minuto está peritando las decisiones de ellos, y después nosotros también hacemos un resumen de toda la labor que ha hecho el árbitro y de cada árbitro en cada partido. Y es el lunes posterior, hacemos también un resumen de una forma muy profesional y muy somera de las decisiones que ha tomado y del comportamiento. Hay muchísimos arbitrajes que pasan por la mesa de estudio que no han sido, ni siquiera han llamado la atención de nadie, y sin embargo pasan por la mesa de estudio porque arbitralmente requieren, lógicamente, una reconducción en función de los acuerdos que hemos tomado y del nivel de conducta que nosotros queremos del árbitro, tanto a nivel técnico como a nivel físico, como a nivel de gobierno de un partido de fútbol.
Dos cuestiones más, y además son concretas. Dijo Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que el nivel del arbitraje español es muy mejorable y que el asunto de ascensos y descensos, a veces había cuestiones de amiguismo. No sé si lo dijo con estas palabras, pero todos lo interpretamos así.
Bueno, no sé, desconozco lo que es mejorable, sin duda alguna. Pero como es mejorable las sociedades anónimas deportivas españolas. O sea, que también le queda a él un arduo trabajo en ese camino. Sin duda alguna yo estoy de acuerdo con él de que el arbitraje español es mejorable, sin duda alguna. Y sin duda alguna él estará de acuerdo conmigo que las sociedades anónimas deportivas en España, concretamente donde se cubre el fútbol español, también que es muy mejorable.
Y la otra, tiene Tebas, y en eso yo le doy la razón, mucho miedo a los amaños de partidos. ¿Vigilan también eso desde el Comité Técnico de Árbitros? ¿Se sospecha de algún arbitraje, no digo de este año, bueno, de los últimos tiempos, claro, no del año catapum chimpún? ¿Se está vigilando eso?
Bueno,
cuando hablamos del amaño de partidos, digo por lo de las casas de apuestas, ¿eh?
A mí me alegra que el señor Tebas ahora se haga eco de esa preocupación. Me alegra especialmente porque todos luchamos por tener una competición lo más limpia posible. Nosotros desde hace mucho tiempo ya venimos advirtiendo, venimos hablando de los peligros que podía tener pues recibir llamadas de personas desconocidas, de visitas de personas desconocidas, que aun sin tener concertado ninguna transacción pueda haber por lo menos el intento de vender una imagen de familiaridad con el árbitro. Sí venimos trabajando sobre eso, sí venimos trabajando sobre el racismo desde hace mucho tiempo, sí venimos trabajando sobre aspectos, insisto, que no tienen una lucidez social, primero porque no se conocen y segundo porque realmente preocupan a los que nos preocupa la limpieza y la honestidad de la competición.
¿Hay algún árbitro que le haya dicho en la última temporada, me han intentado comprar?
No.
¿Ha hablado usted de llamadas o de visitas de sospechosas.
Bueno, nosotros prevenimos que efectivamente pues en vestuarios arbitrales o en visitas que pueda haber de personas inesperadas en un hotel, desconocidos, que se evite ese tipo de situaciones, porque puede haber una persona que se acerque a un equipo arbitral simplemente para preguntarle, oiga, ¿me puede usted firmar un autógrafo? Y en esa imagen estar intentando vender otra cosa que realmente no sea la firma.
¿Eso está pasando? ¿O sea, han recibido alguno de los árbitros alguna visita o alguna llamada rara?
No, simplemente es una, ya le digo que es una precaución, pero que no es de ahora, es de hace mucho tiempo que nosotros venimos pues situando al árbitro en prevenciones en las que pueda evidentemente caer por ingenuidad con personas desconocidas.
Y pone usted la mano en el fuego por todos los árbitros de primera y de segunda, que no hay ningún amaño por apuestas.
Absolutamente. Le pongo la mano en el fuego no solamente por apuestas, sino por la honestidad de los árbitros. Absolutamente.
Muy bien. ¿Os queda alguna pregunta, foto, Juanma o Shankar, para Manolo Díaz Vega?
El martes se decide el árbitro del Clásico, del Barça-Madrid, ¿no, Manolo?
Es que el lunes o el martes, sí, cuando no sé cuándo se reúne la comisión de designación.
Pues sería un punto poner. Y si digo que va a ser Alberto Undiano Mayenco, ¿estoy bien informado? ¿Voy por buen camino? ¿Voy por mal camino?
Pues hombre, sería uno de los previsibles por su bagaje profesional, por su nivel arbitral, por su condición. Pues sería uno de los 4, 5, 6, 7, 8 árbitros que podrían entrar, sí.
Sería un gesto poner a Muñiz, hombre.
Muñiz, ¿foto está sancionado al final o está en
negra? Bueno, Muñiz lleva 3 jornadas sin ser designado, porque ya está designada la jornada número 9. El martes designa la número 10, que es la del Barça-Real Madrid, y yo creo que ya en esa jornada podría llevar partido. Pero bueno, no sabemos qué ocurrió en esa famosa reunión del otro día. No sé si Manolo se puede decir algo, si fue una llamada simplemente del presidente para tranquilizarle y para decirle que esté tranquilo. Fue algo así, ¿no?
Por lo que me han comentado es simplemente pues un cambio de opinión sobre la situación personal, sobre cuestiones que puedan, si efectivamente todo este ruido social que ha ocurrido, si le puede afectar o no le puede afectar. Tenga en cuenta que efectivamente estas cuestiones vistas desde afuera, bueno, pues más o menos se pueden entender como algo frívolo, pero cuando lo sufre uno en carne y hueso, pues naturalmente puede llegar a afectar al sistema nervioso personal de cada uno y crear un cierto desequilibrio o una cierta desestabilización. Yo sé que en el caso de César Muñiz no es así, sé que es una persona fuerte psicológicamente.
Sí, está tranquilo, sí.
Sí. Y que no hay ningún tipo de problema.
Pero igual baje nevera es un descanso de decir, mira, es que ahora hay quien te ve como si fueras Bárcenas, vamos a parar un rato y se tranquiliza todo.
Hombre, no sé si el ejemplo es el mejor.
No, hombre, ya, pero que es verdad que un árbitro
decir,
cuando
foco,
se equivoca...
Foco de la noticia, no.
No, un árbitro cuando se equivoca al día siguiente parece que ha robado el Banco España.
Exactamente.
Vale, o sea, que igual va la cosa más por descanso que por nevera. Entonces hemos quedado que no era penalti lo del Elche y está mal anulado, digo bien,
y que pita un día en el Clásico.
Eso es lo más importante.
Si la conclusión en las quinielas es así, dudo que usted pueda acertar un día a los 14.
No acierta nunca. Pero ¿cómo les cuesta, de todas maneras, a los árbitros, al estamento arbitral, hablar con cierta claridad de esta profesión? Pues cuando se equivocan, y cuando aciertan.
Yo sé. Pues mire, si usted considera que yo no he hablado con la suficiente claridad en cuanto a cuando se equivocan o no se equivocan, lo único que digo es que reconocer cuando un árbitro se equivoca o un árbitro acierta, créame que no ayuda absolutamente a mejorar la salud del arbitraje, porque cuando acierta no me llama nadie. No me pregunta nadie si han acertado. Simplemente lo único que buscamos es buscar. Es que ya ha reconocido el director técnico que ha habido un error. Es que ya ha reconocido no sé quién que ha habido un error. Oiga, créame que en el arbitraje no trabajamos sobre esto. Buscamos evitar el error a través de caminos que nos lleven a evitar...
Entiendo el temor al titular, pero nos tiene que entender que para que quede claro la acción concreta, la jugada concreta, si se ha equivocado en dejar sacar ese córner, si hay que parar a los 3 minutos o puede ser 3 minutos y 32 segundos, si ese contactillo que hay en el gol anulado del Sevilla es como para anular o como para no. Cosas concretas que está bien que se nos diga una voz autorizada, que es el intérprete del reglamento en España, porque eso es el Díaz Vega, más o menos. Que nos diga, sí, mira, esto es penalti. Esto
apelo a su inteligencia y a su capacidad.
Totalmente.
De análisis. Totalmente.
Yo le entiendo.
Lo que yo le he dicho, sí, la también. Gestión del tiempo.
No, pero Suáncar, yo lo entiendo. Si él se mete en eso...
sí, hombre, por no meterse.
No, no, si él se mete a decir públicamente lo que es penalti y lo que no es penalti, sería una especie de juez supremo que está por encima.
No, y sobre todo que sería sobre un árbitro sí y sobre otro no. Pero yo por eso pregunto por jugada más que por árbitro.
Por eso, no, yo lo entiendo totalmente.
Manolo
Díaz, una cosa solo. Sí. Cuando se enteró que Iturralde iba a hacer el polígrafo en televisión, ¿qué tipo de reacción alérgica tuvo?
Pues no, ninguna, ninguna, todo lo contrario. Me parece que puede aportar muchísimas cosas desde la voz del conocimiento, que él hasta hace 4 días estuvo en la otra parte de la trinchera. Pues, hombre, si todavía se recuerda del dolor de las balas, me imagino que ahora al disparar pues tendrá en cuenta un poquito el calor del quemazón, ¿no?
Sí, dispara bien. Te dispara.
Manolo Díaz, muchísimas gracias, ¿eh? El próximo parón del año que viene.
No, hay uno en noviembre. Hay uno en noviembre y encima después del clásico, o sea que... No.
Uy, entonces, claro. Otra llamada que hay que hacer a Díaz.
Ningún problema.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Muchas gracias. Hola.